La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Quantum, el combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Combustible premium Quantum, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy.
Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201 XUD9 y DW10B estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
En Banco Galicia, impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.
Asignatura Pendiente celebra sus 25 años en el aire en forma ininterrumpida, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar en esta mañana, arrancó la mañana fría y ahora hay de sensación térmica 13 grados. Bueno, hay que abrigarse porque además encima estamos teniendo gripe, se confunde con el COVID que todavía sigue dando vuelta. Así que mejor abrigarse y evitar salir, sobre todo en los horarios de más frío. Y abrigarnos mucho, pero también tomar recaudos, ¿no? Los cambios de temperatura nos pasan factura, así que hay que cuidarse mucho. Les cuento, ustedes saben, todos los martes vamos variando los temas, las asignaturas pendientes que tiene nuestro país son muchísimas, pero como siempre decimos, vale la pena este espacio, vale la pena darle el micrófono a gente que está realmente comprometida. Cuando estamos viendo ahora, ¿no?, tantos políticos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que se están discutiendo y están entablando, no sé, debates y diálogos sobre cosas que realmente son impensadas. Bueno, estamos viendo que acá en Argentina también esto pasa y todavía falta casi un año y un mes, dos meses para las PASO, ¿no? En un año y dos meses ya estaremos en las PASO y todo lo que se está viendo. Así que la verdad que necesitamos que estén a la altura los funcionarios, los legisladores, los candidatos, aquellos que vayan a estar queriendo ser votados por la población. Y hablando de la población y hablando de las necesidades de la población, hay temas que son asignaturas pendientes y una tiene que ver con la discapacidad. Desde este programa siempre hacemos hincapié en que hay que avanzar con legislaciones, con modificaciones, con reglamentos que ayuden y colaboren, porque desde el punto de vista del ámbito privado sí se han realizado en algunos casos avances, pero falta que llegue a todos, a través de los hospitales públicos, de los centros de salud públicos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, todo esto está relacionado de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque se va a hablar sobre el tema de la discapacidad, pero la discapacidad vinculada nada más y nada menos a la bioética. ¿Y por qué? Porque se realizaron unas jornadas de bioética justamente vinculando la discapacidad. Y bueno, fueron organizadas por la Fundación Jerome Lejeune, ASDRA y también la Universidad de Barceló. Así que ya voy a comenzar el programa junto con el doctor Alejandro Sicardi. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. Un placer estar nuevamente acá.
Bueno, un tema importante, ¿no? Y que todos los que nos están escuchando sin duda conocen a alguien que tiene un chiquito con discapacidad o que quizás en este momento está atravesando
no solo
un embarazo.
¿No? La discapacidad abarca toda la sociedad.
Por supuesto.
Y el porcentaje de discapacidad es muy alto, es mucho más de lo que uno cree.
Uh-huh, sin duda.
Estadísticamente, todos tienen de alguna manera una discapacidad y obviamente con el transcurso del tiempo las patologías aumentan, se hacen más crónicas y pasan en algún caso a ser discapacidades. Con lo cual es un tema súper importante.
Y sí, que no fue tenido en cuenta por el censo, ¿no? ASDRA en esto trabajó muchísimo. Vamos a estar ya en diálogo con Pedro Crespi. Hola, Pedro, un gusto tenerte, director ejecutivo de ASDRA, la Asociación de Síndrome Down de la Argentina. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Alejandro. Siempre es un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Pedro, estamos hablando del censo también, ¿no? Ustedes batallaron muchísimo, generaron conciencia, trabajaron en este tema. ¿Y qué pasó? Vamos a ponernos primero en contexto, porque fue algo muy reciente, hace un poco tiempo.
Pasó algo muy interesante. Hubo un gran movimiento asociativo de aquellas organizaciones que promovemos los derechos de las personas con discapacidad para que se incluyera en la consulta alguna pregunta que estuviera relacionada específicamente con la medición del colectivo de las personas con discapacidad. Esto no ocurrió, pero no obstante, a raíz del lobby, fundamentalmente en nuestro caso a través de la campaña Síndrome de Números, sí, logramos que nos recibieran en Casa Rosada y que a raíz de esa entrevista que tuvimos, por primera vez en la historia, el Estado Nacional diera al menos información oficial sobre las personas con síndrome de Down. Nos informaron que 46.000 personas tienen certificado único de discapacidad en relación al síndrome de Down y se comprometieron a que en el año 2023 van a hacer la encuesta nacional de discapacidad. Con lo cual no obtuvimos la respuesta que queríamos. Creemos que se perdió una oportunidad histórica de visibilizar el colectivo, que es cerca del 15% de la población en la Argentina, como lo es a nivel mundial, pero al menos logramos incidir en la agenda mediática y política para que este tema al menos empiece a arrojar ciertos datos para pensar en políticas públicas que le mejoren de verdad la calidad de vida a las personas.
Bueno, es un avance, ¿no? Y esto es una buena noticia, ¿no? En ese sentido, ustedes lograron con la presión mediática, y acá uno pone en juego el rol de la viralización de cada uno de los que estuvo difundiendo esta campaña. Nosotros desde este programa y el de Jóvenes en Acción estuvimos sumándonos a la difusión de la campaña que ustedes impulsaron, y o se hacen oídos sordos y quedan más mal parados de muchos temas que ya están enfrentando el actual gobierno, o los sientan a dialogar, a escuchar, y les ofrecen algo al menos, ya no el censo que se hizo este año, pero sí entonces en el 2023. Y esto está bueno para poder el año que viene batallar y seguir retomando, para que no se olviden, no sigan los distraídos. ¡Ay, se nos pasó! ¿No? Estamos en elecciones, no podemos comprometernos en este momento, y quedó una promesa incumplida que hicieron para calmar las aguas y la conciencia de no haberlo incorporado en el censo de este año, ¿no? Así que hay que reflotarlo, sí, el año que viene, desde el principio de año, porque en año electoral después no te escuchan nada.
Nosotros lo estamos haciendo en rigor ya, ¿no? Con un conjunto de organizaciones de todo el país, la Red Argentina de Familias de Personas con Trisomía 21, que tenemos alcance nacional, representación, diría prácticamente nacional, con excepción de Corrientes y la provincia de Santiago del Estero. Incluso ya le enviamos una carta al director ejecutivo del INDEC, Marcos Labaña, para pedirle que nos dé información de cómo se va a hacer esta encuesta nacional de discapacidad. Y me gustaría agregar algo también, porque otra de las cuestiones que estamos trabajando en relación a la incidencia política, y que lo hemos también ya trabajado, incluso le hemos enviado material a los 72 senadores y 257 diputados del Congreso de la Nación, es nuestra mirada respecto a lo que está en debate hoy, que es una nueva ley de discapacidad que se está tratando. Nosotros lo que les manifestamos en el documento que realizamos es que está bien que se piense en una nueva legislación, que se ayorne más al modelo social de la discapacidad, pero que sobre todo lo que se requiere es liderazgo y compromiso político, esto que vos muy bien señalabas, Carmen. La que necesita la Argentina, y no solo en este tema, en muchos otros, es ejemplaridad, es liderazgo, y que realmente se trabaje para atender las necesidades reales que tiene la población.
Bueno, en esto es algo que vamos a ir de cerca, ¿no? Y porque realmente es importante, porque además a partir de tener los datos numéricos, las estadísticas confiables y certeras, van a poder también haber reclamos concretos en base a esas estadísticas, ¿no es cierto? Y quizás sería interesante, después vamos a pasar al tema de la bioética y las jornadas que se organizaron en conjunto con la Fundación Jerome Nejem y con la Universidad de Barcelona, pero me parece que esto es fundamental. Todavía este año es un año en el cual los candidatos políticos, ¿no?, que ya sea legisladores de un municipio, concejales o candidatos a, por ejemplo, diputados y senadores, que va a haber el año que viene, este año escuchan. Este año uno puede llegar a lograr captar su atención, presentarles documentación, datos estadísticos, estudios, investigaciones, comparativas con otros países, ¿no?, para ver cómo otros países han avanzado mucho más que nosotros. Y realmente lograr un compromiso y visibilizar después ese compromiso para que sea sostenido en el tiempo y que el año que viene, cuando estén en las elecciones, que no van a escuchar ya fácilmente, uno diga, mira, el año pasado, en el 2022, te comprometiste, ¿no?, a esto, impulsarlo. Cuando estés sentado en una banca, sea diputado, senador o legislador, hacer un cambio y un compromiso que nosotros necesitamos volver a retomar el valor de la palabra, ¿no? Que los próceres en esto eran más coherentes y actuaban en consecuencia.
Exactamente, y creo que nosotros hemos madurado también como movimiento asociativo, porque a veces nos quedábamos cuando nos recibíamos o recibían algún proyecto que les presentábamos. Y lo cierto es que, al menos en la Argentina, los procesos políticos son oscilantes, son cambiantes, son vertiginosos, y pareciera que vivimos siempre al ritmo de las elecciones, ¿no? Es decir, pensando cada 2 años en un nuevo proceso eleccionario. Por eso es importante tener una mirada largoplacista, pero no solo como país, digo, cada uno desde el lugar en el que le toca aportar. Nosotros como organizaciones estamos trabajando en ese sentido, pensando en el largo plazo, llevando propuestas con información, con argumentos, con investigación comparada, como muy bien decías, y sobre todo más exigentes, porque esto también es algo importante, ¿no? Hay que participar, hay que comprometerse, pero también hay que hacer seguimiento de los temas, porque a veces en la sociedad civil las cosas quedan a mitad de camino, quedan en las presentaciones, en las campañas de comunicación, pero la transformación real llega cuando las cosas suceden, y este es el compromiso activo y militante que al menos asumimos desde ASDRA.
Y siguiendo esa línea, ¿cuál sería el objetivo de ASDRA, por ejemplo, que tiene en este momento como pensado de poder llegar a una meta determinada?
Hoy, Alejandro, hay uno que es fundamental para nosotros, que ya tiene media sanción en el Congreso, de hecho en el Senado, que es el proyecto de ley de diagnóstico humanizado. Nos falta ahora que lo aprueben en diputados, ya lo van a pedir desde la Comisión de Salud que lo impulsen al Parlamento para darle la media sanción restante. Es un proyecto que no requiere presupuesto, que simplemente se trata de que sea ley, que aquellas familias que van a recibir a un hijo con algún tipo de discapacidad, se les dé el diagnóstico con información completa, veraz y actualizada. Es increíble que estemos hablando de esto, de diagnóstico sí. humanizado, cómo se ha deshumanizado parte de la sociedad, que hoy en día muchas veces a los padres le dan la noticia de una manera insólita, le hablan de todo lo que no va a poder hacer su hijo, le sugieren también la posibilidad de interrumpir la vida a causa de la discapacidad. Por lo tanto, para nosotros ese es un tema primordial y que, por ejemplo, lo estamos trabajando con la Fundación Jerome Lejeune y que nos hemos asesorado con algunas instituciones académicas como Barceló, con quienes hicimos los otros días la jornada. Ese es uno de los grandes temas. Y el otro gran tema es un proyecto que tiene relación con la educación inclusiva, porque cerca del 17% de los niños con discapacidad o con síndrome de Down en particular hoy no inician ni siquiera la educación formal y uno de cada dos no está yendo al secundario. Sé que para la sociedad a veces es difícil entender esto porque está latente esta pregunta, bueno, ¿pero pueden? Y claro que pueden, lo que ocurre es que hay que hacer un diagnóstico certero de la situación, hacer ajustes, capacitar al entorno, hacer un sistema que sea equitativo, donde se le exige más y se le da a cada uno según sus capacidades y sus posibilidades. Pero esto requiere un gran debate. Pero estos son los dos temas urgentes, Alejandro.
Y siguiendo esa línea, me parece importantísimo lo que están, digamos, tratando de conseguir. Yo creo que en algunos colegios, algunos tienen quizás una amplitud mayor que otros, incorporan chicos y chicas con síndrome de Down, con un tratamiento obviamente diferencial, pero me parece que eso es, lo veo como algo muy positivo, la incorporación, ¿no? O sea, de la sociedad, y no un apartamiento, sino al contrario, como que sean parte integrante de la sociedad y que los colegios lo tengan dentro de su colegio, su escuela, como un alumno más. Eso me parece algo muy meritorio también.
Exacto, Alejandro. Nadie es prescindible, nadie es descartable, nadie sobra. La diversidad es parte de la naturaleza humana. Creo que la gran diferencia la hacemos con la inclusión real, no con esa que se declama, sino que verdaderamente se hace. Muchas veces se habla de la inclusión desde lo nuestro, ¿no? Es decir, cómo cada uno, cómo cada colectivo percibe la inclusión. Entonces hablamos de términos como que hay que tolerar, hay que soportar, hay que aguantar, cuando en realidad lo que se trata es de armonizar las diferencias, de construir verdaderamente un nosotros. Exacto. Yo estoy convencido, no solo yo, sino desde ASDRA, que la inclusión le hace muy bien a los chicos, porque en una cultura donde muchas veces lo que se pregona es la competencia, que está bien preparada a los chicos porque el mundo es competitivo, también es muy valioso prepararlos para la cooperación, ¿sí? En la solidaridad, en Totalmente. Valores que tienen que ver con el bien común. Y una persona con discapacidad, en este caso, podríamos hablar de otras cuestiones, en ese sentido le hace muy bien al grupo y desarrolla la empatía que es tan necesaria para la inteligencia emocional y para la vida, ¿no?, de las personas.
Lo humaniza más, ¿no? O sea,
exactamente,
tomar conciencia de una realidad distinta e integrarlo, creo que es una forma de demostrar, como bien decís, el hecho de la solidaridad, la forma de valorizar y la forma de integrar con las diferencias, y creo que humaniza mucho más al grupo.
Una de las cosas que también, hablando de este tema, me parece que es clave, ¿no? Hoy por hoy, un bebé, ya desde que es bebé, sobre todo si tienen ese espacio de contención y de estimulación que debería estar en todos los ámbitos, porque cuando hablamos de la importancia del diagnóstico y la comunicación humanizada que es fundamental, ¿no? Creo que también en cuanto a impulsar y dar oportunidades para que estos padres tengan acceso a darles una un estímulo y un empuje desde que son bebés, no cuando tiene 3, 4, 5, 6, 7 años, ¿no? El cambio que se produce en el desarrollo, el crecimiento, el aprendizaje y lo que va a ser en su futuro, cuando está estimulado desde los primeros días de vida, que están en brazos de su mamá y de su papá, realmente es clave, ¿no? Entonces, esto sería bueno que sea accesible a todos, en todos los rincones, sí, del país, y más allá de los recursos económicos que se tengan y de acceso.
Exacto. La mitad de los niños hoy en la, de las personas con síndrome de Down, al menos, hoy no tienen obra social o prepaga. Y el 66% de los niños que no tienen... Y el 66%, perdón, de las personas con síndrome de Down que no tienen certificado único de discapacidad son niños. Esto que decís, Carmen, muy bien, es clave, es fundamental, porque la estimulación temprana realmente da precisamente tempranamente oportunidades para el desarrollo. Pero por eso también es muy importante el diagnóstico humanizado. Claro. Porque a mí me gusta mucho... siempre decir esto, diagnóstico no es sinónimo de destino. Entonces es muy importante que esa información inicial, esa primera noticia, se brinde bien para alentar en los padres una mirada positiva, porque como lo miren ellos a su hijo, como cualquiera de nosotros a nuestros hijos, así también lo va a mirar la sociedad. El primer ámbito para la inclusión es la familia, y esto es clave y va de la mano con esto que decís muy bien de la estimulación temprana, porque también pone en movimiento a la familia, una familia que muchas veces está choqueada y que cuando encuentra un camino, con el tiempo, con paciencia, va también vislumbrando un horizonte que es esperanzador y realista.
Seguro, o sea, hay una gran diferencia en aquellos bebés o chiquitos que han tenido estimulación de los que no tienen, sí, como un canal de oportunidades de desarrollo, incluso de inclusión laboral, cuando se les brinda esa oportunidad, mucho mayor que si están estimulados, ¿no? Entonces no solamente impacta en la parte educativa, en los resultados de lo que puedan llegar a aprender, ¿no? Nosotros hemos, uh-huh, estado dando en Jujuy con Jóvenes en Acción, capacitaciones en oficios. O sea, los chicos se estaban capacitando para poder, no sé, servir catering en todo lo que tenga que ver con ese servicio. Y nosotros, con jóvenes, les hicimos un simulacro de lo que sería una entrevista laboral, porque las empresas ya estaban queriendo ellos elegir. Entonces les dimos este entrenamiento. Entonces la diferencia de cuando están estimulados y no es muy grande. Algo que también me parece fundamental, Pedro, que después hablemos, es acerca de la capacitación y el entrenamiento que tienen que tener no solamente los médicos que ya se han recibido y que son los que van a comunicar este diagnóstico, sino también, sí, los que están estudiando estas carreras de medicina, ¿no? Sí. Porque son ellos todavía están como esponjas, ¿no? Ávidos de aprender y más, no digo moldeable, pero sí como más capacidad de poder tener una apertura, una actitud de escucha, de redescubrir cosas que quizás médicos que ya están hace muchos años dicen, no, esto es así, no tienen futuro, y bajan línea los profesores a los alumnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que en este sentido hay una sociedad donde hay jóvenes que están más comprometidos con el cuidado del medio ambiente, se preocupan por las mascotas, ¿viste? Todo ese tema de las vacas, que no tantos veganos, tanto vegetarianos que están dando vuelta por ahí. Bueno, a ver, preocupémonos también por los bebés por nacer y por cómo se comunican. Entonces, el llegar al claustro donde se forman los médicos. Exacto. De todas las universidades, públicas, privadas, confesionales, no confesionales, me parece que es clave en esto.
Seguro, y ahí hay un principio ético que es fundamental, histórico en la medicina, que es el juramento hipocrático, donde se asume atender a todas las personas, a todos los pacientes. En ese sentido yo quiero subrayar, la verdad, el liderazgo y el compromiso de Barceló, con quienes trabajamos hace más de 10 años, porque muchas veces, y en todas las disciplinas, cuando uno escucha los discursos de los rectores, de los decanos de las universidades, no solo en la Argentina, sino en otros lugares del mundo, incluso en los noticieros, en películas, muchas veces se habla de que las casas de estudios forman a personas y que lo más valioso es formar personas con principios éticos, personas de bien. Y lo cierto es que muchas veces faltan realmente prácticas que pulan en ese sentido a los estudiantes, sobre todo en las carreras de grado, donde se está formateando la formación de las personas. Los otros días estábamos hablando de la posibilidad de pensar, por ejemplo, de presentarle una propuesta a los rectores de la Argentina para que se pensara la introducción de una materia de al menos de 3 meses sobre diversidad e inclusión, pero en un sentido amplio, porque hoy también la diversidad ha sido, que vos de alguna manera lo decías, ha sido colonizada, sin ser con esto prejuicioso ni peyorativo, por la identidad de género. Uno entiende que hay cuestiones que tienen que ser trabajadas, pero la verdad es que la diversidad es mucho más amplia.
Bueno,
en relación a la discapacidad está muy invisibilizada.
Acá vamos a ver algo importante y que surge del censo, ¿no?
Sí.
Porque como vos decís, a ciertos temas se les ha dado mucha difusión, mucha prensa, mucho impulso, incluso el gobierno de la ciudad, no solamente el gobierno nacional, cuando equivale a el 0,12%, si no me equivoco, uh-huh. Y en cambio no se hizo el relevamiento de las personas con discapacidad, que equivale aproximadamente a cuánto.
5 millones de argentinos.
¿Entendés?
O sea, tomando la discapacidad en su conjunto.
Sí, sí, sí. Exactamente.
Pero claro, ahí está el tema de uno alienta y está bien que trabaje en temas de diversidad, pero lo que si nosotros decimos desde nuestro colectivo y desde ASDRA es que la diversidad es mucho más amplia, y hoy justo a la mañana estuve en el Fórum Excelencia, en el Museo de Bellas Artes, en la ciudad de Buenos Aires, en un panel sobre diversidad e inclusión, y yo celebraba de este panel en el que participé junto a la presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Gabriela Russo, y con Rocío Belén, que es la gerente de legales de Johnson & Johnson, en relación al tema de la diversidad. Y una de las cuestiones que yo señalaba es que celebraba la participación, no mía, sino de ASDRA, porque muchas veces la discapacidad no es visible, no está en la agenda de la diversidad.
Sí, estamos
hablando de muchas personas, y este es un desafío muy grande, y que realmente hay que mirar la realidad de frente en relación a este tema.
Y
¿no?
que es una asignatura pendiente para la inclusión laboral también de las personas con discapacidad, sí, en el ámbito laboral, ¿no?
Claro, porque vos pensá que, vamos a los datos, ¿no?, que recién hablábamos. Nosotros en la Argentina tenemos cerca de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. El 80% de estas personas es económicamente activa. No trabaja de esa cantidad de personas cerca del 66%. Y en el caso de las personas con síndrome de Down, el valor llega al 90%.
Claro, es una barbaridad.
Entonces, esto es una barbaridad, y que también indica otros problemas. La falta de la estimulación temprana, que vos lo señalabas muy bien, la falta del ingreso al sistema educativo formal, la falta de capacitación técnica, la falta de la eliminación de barreras que tienen que ver con los prejuicios y los preconceptos. Es decir, hay muchas cuestiones que realmente hay que trabajar con seriedad. Entonces, a veces uno lo que percibe es que hay mucha declamación, pero la declamación no alcanza. Lo que realmente convierte son las prácticas reales que atienden las necesidades reales de las personas y que pueden realmente así mejorar su calidad de vida.
Totalmente. Bueno, Te invito, Pedro, a que sigamos charlando, porque tenemos todavía que escuchar el audio que tenemos de Alejandro Barceló, quien justamente está liderando el Departamento de Bioética y Secretaría de Extensión de la Universidad Barceló, Fundación Barceló. Pero que me parece es importante también aprovechar en este momento, quizás algunos que nos están escuchando están también cansados, vamos a relajarnos un poco con un tema musical. Acá Alejandro ha elegido un tema musical, vamos a prestar atención a la letra, me dijiste, ¿no?
Correcto.
Ok. Y después seguimos dialogando con Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, que, bueno, han realizado unas jornadas realmente muy interesantes y que es necesario que esto se conozca. Vamos a escuchar este tema musical, después nos tenés que decir quién es, ¿eh?
Contado que existe un paraíso a donde va la gente. No importa lo malvado que hayas sido, si un día te arrepientes. Olvidé preguntar si había un sitio para los fumadores. Lo que parece cierto es que no van los especuladores. Ni los banqueros, ni dictadores, ni los que mienten desde su tribuna, ni los estafadores. Que su camello es demasiado grande y el ojo de su aguja tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso. Me han contado que existe un paraíso donde cabemos todos. Que por solo un minuto arrepentido te lo perdonan todo. Olvidé preguntar si había un sitio donde escribir canciones. Lo que parece cierto es que no van los que se creen mejores, los vanidosos, los elegidos, los pregoneros de sus caridades, los dueños de la tierra. Que su poder es demasiado grande y el hueco de su alma tan pequeño. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Que no hay soberbios ni terroristas, ni tratantes de blancas ni de negros, que no hay violadores, traficantes de niños ni de sueños, ni lobos disfrazados de corderos. Que a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Y a medida que crece su fortuna, el camino a ese cielo es más estrecho. Me han contado que existe un paraíso.
Lindísimo el tema, muy profundo.
Muy buena la letra,
sí.
José Luis Perales.
Me han contado que existe un paraíso, imagino que se llama así.
Correcto.
Bueno, Pedro Crespi, director ejecutivo de ASDRA, continuamos la charla contigo aquí en Asignatura Pendiente por Radio Cultura. Y bueno, hablando sobre justamente lo que estamos charlando, ¿no? Tan profundo. qué desafíos hay por delante, pero no se pueden esperar, no hay tiempo para decir, bueno, de acá a 10 años vamos a hacer algo. No, hay que tener la mirada de corto, mediano y largo plazo, y otras cosas urgen porque en este momento, por ejemplo, hay muchas mujeres que están embarazadas y que están quizás ahora o en unos meses teniendo un diagnóstico. Entonces todo esto se relaciona con el que urge actuar ya, y por eso celebro que se hayan realizado estas jornadas de actualización de discapacidad y bioética con el lema la comunicación del diagnóstico prenatal y el acompañamiento a la familia. Me parece que sería interesante entonces escuchar este audio, porque no podía estar presente, de Alejandro Barceló, que como les mencioné está a cargo justamente de este área tan importante, ¿no? Es director del Departamento de Bioética de la Facultad de Medicina en la Fundación Barceló, y celebro su compromiso y toda la garra que le pone desde su lugar, ¿no? Que no es sencillo. Vamos a escuchar el audio.
Hola, Carmen, gracias por comunicarte. Un gusto poder hablar con ustedes en este programa que vos dirigís de hace tanto tiempo. La verdad que poder compartir este programa junto a Pedro Crespi de ASDRA y a Luz de la Fundación Leyen es un honor. Estamos muy contentos por la jornada que realizamos recientemente en la Facultad de Medicina Barceló, con más de 400 personas inscriptas, y ya es la novena edición que realizamos de esta jornada de discapacidad y bioética. Realmente consideramos que son temas fundamentales para poner en agenda y para visibilizar algunas temáticas que consideramos que son de gran trascendencia para lograr una mayor equidad a nivel social. Así que simplemente comentarte que seguimos trabajando junto a ASDRA y a la Fundación Leyen en este tipo de temáticas y buscando difundirlas, visualizarlas y tratar de lograr una mayor conciencia social al respecto. Así que te mando un abrazo muy grande a vos y a toda tu audiencia que te sigue semana a semana a través de todos estos años. Un abrazo muy grande desde la Facultad de Medicina, Fundación Barceló. Adiós.
Bueno, estábamos recién escuchando, ¿no?, Alejandro Barceló, y como es algo tan clave, ¿no?, liderar un área de bioética en una facultad de medicina, donde se están formando los médicos, donde van a tener nada más y nada menos que el título, en algún momento que accedan a ese gran y anhelado título, y después, ¿qué van a hacer? Creo que estas jornadas han sido un desafío grande, pero sumamente importantes, Pedro.
Sí, muy importantes, porque tienen mucha relación con todas estas cuestiones que estábamos hablando con anterioridad. La formación en herramientas de comunicación a los profesionales es de vital importancia. Y además tiene que ver con una responsabilidad que debe ser también una competencia fundamental de los profesionales. Es decir, cuando un profesional toma conocimiento de un diagnóstico de estas características, es quien debe dar la noticia, es quien debe asumir este rol, y lo debe hacer con ciertas características. En primer lugar, como decíamos, dando información completa, veraz y actualizada, poniendo a disposición de los padres también el contacto de alguna organización de familias que tenga experiencia en el acompañamiento de estos procesos.
Como lo tiene ASDRA.
Como tiene ASDRA. ASDRA tiene un equipo de mamás y papás escucha que atiende de manera presencial en la ciudad de Buenos Aires, en los alrededores, pero también en red con otras organizaciones en diferentes puntos de la Argentina. También hoy está la posibilidad de hacerlo de manera remota. También tenemos un grupo que es Anidando, que es para aquellas mamás que se enteran del diagnóstico de su hijo a través de las biotecnologías, entonces ya pueden ir acompañando durante el embarazo, ya los acompañemos, perdón, desde que se enteran de su embarazo. Pero también es importante que los médicos, además de incorporar estas competencias de comunicación, esta competencia también de la responsabilidad, vos decías algo que también lo decía Alejandro, que es muy importante, que también se formen también desde una perspectiva genuinamente humana. Es decir, cada
con valores.
Persona con valores, que eso lo decía muy bien el otro día el doctor Schneid, que es el decano de Barceló, es fundamental. Es decir, no se puede ser buen profesional si no se es buena persona. Y ejercer bien la profesión requiere hacerlo no de cualquier manera. Hay valores que son universales, y uno de los valores que son universales es que cada persona tiene que ser reconocida por su dignidad, en su singularidad, con sus condiciones específicas y tal como es.
Pedro, me queda una pregunta para hacer, y es, ¿cuáles son las primeras reacciones de los padres cuando se enteran que van a tener un hijo con síndrome de Down? ¿Cuáles son las preguntas, los temores, las inquietudes?
Sí, muchas gracias por la pregunta, porque siempre es importante poder abordarlo. En general las sensaciones son encontradas, y hay reacciones de todo tipo en relación a cómo somos las personas y las diferentes familias, pero hay un patrón que suele ser bastante común, que tiene que ver con el desconcierto y con la angustia, porque en general uno no está preparado para recibir un hijo con síndrome de Down. Nosotros cuando nos enteramos en general que vamos a ser mamás o papás, esto tiene que ver con nuestra psicología, ¿no? Es decir, con una cuestión muy humana, muy genuina, es proyectamos cosas sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces proyectamos que no se va a seguir la profesión del abuelo, que va a tener la inclinación del equipo de fútbol que uno tiene, que va a heredar, no sé, el humor de la hermana. Es decir, hacemos todo tipo de proyecciones. Y cuando uno se entera de que su bebé va a tener síndrome de Down, pareciera que de golpe todo ese mundo de expectativas se desmorona y lo que gana terreno son todas las expectativas negativas, es decir, todo lo que no va a poder hacer, porque como la inclusión requiere mucho trabajo todavía, si bien van habiendo de manera escueta algunos avances, como no está realmente encarnada en la sociedad y uno muchas veces no ve a las personas con discapacidad participando en la comunidad, muchas personas piensan que se trata de una vida que va a ser una mochila, que va a ser un cargo, que va a ser un peso, ¿no? Sí. Entonces, acá lo que es muy importante es primero darles contención a los padres, con cuidado, con paciencia, con mucha escucha, sobre todo darles tiempo para que puedan descubrir a ese hijo, a esa hija, y sobre todo mostrarles un horizonte que es esperanzador, que es realista. No hablarles de techo, permitirles que descubran a sus hijos. Nosotros siempre les decimos que con el tiempo se van a sentir orgullosos, que incluso van a ver muchas cuestiones de gran similitud con sus personalidades, porque los hijos son muy parecidos en muchas cosas a sus padres. Claro que hay una discapacidad intelectual, claro que hay un déficit cognitivo, que esto está, pero esto no es impedimento para que la persona pueda realizar y desarrollar una vida
feliz. Sí, deporte, practicar un montón de cosas hoy en día.
Van a haber dificultades, claro, van a haberlas, pero la vida tiene dificultades y en muchos aspectos. Y en este caso se trata también de abrazar esta vida, abrazarla como viene y trabajar para que tenga la mejor calidad de vida posible, como uno quiere como papá para todos sus hijos.
Sí, por supuesto.
Totalmente. Yendo a las jornadas, ¿no? Que me parece importante, como decía recién Alejandro Barceló, se convocaron también a estudiantes del área de salud y afines y miembros del equipo, de equipos sociales y familias para estas jornadas. Los desafíos en la comunicación del diagnóstico prenatal a las familias. Estuvo exponiendo Teresa Vargas, investigadora asociada de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jerome Lejeune de España, ¿no? A través de una teleconferencia. ¿Qué es lo que pasó con esta conferencia? tan importante, ¿no? Esto de desafíos en la comunicación.
Sí, fue muy interesante porque yo quisiera subrayar un aspecto que me parece importante que se dio en el transcurso de la jornada, porque también estuvo la genetista Graciela Moya, que habló antes de Teresa Vargas, y Graciela nos contaba, nos ponía un caso, por ejemplo, de una médica del Chaco, si no mal recuerdo, que había hecho una tesis doctoral en relación a los niños con discapacidad, ¿no? Y esta profesional, una de las cuestiones que señalaba es que era inmoral, por ejemplo, seguir adelante con el embarazo de una persona con discapacidad por las posibilidades que podía tener una persona con esta condición. Y me parece importante, entonces, poner esto en el contexto de lo que estamos charlando, porque cuando hablamos de inclusión, no todos estamos hablando con los mismos valores.
Claro.
Por eso era importante lo que hablábamos anteriormente respecto de los valores. Y por eso también es muy importante abordarlo desde la bioética, porque no todos abordan la bioética con los mismos valores. Nosotros entendemos que una cultura, una corriente de pensamiento que va en contra de la dignidad de cualquier ser humano no es inclusiva, ¿sí? Y en este caso en relación a la discapacidad. Y Teresa Vargas hizo mucho hincapié en esto, ¿no? Es decir, en los aspectos tan importantes de dar bien el diagnóstico, lo importante también de poder percibir los sentimientos de los padres a medida que van pasando los meses, cómo van cambiando su perspectiva en relación a su hijo con discapacidad. También hizo mucho hincapié en relación a cómo los médicos, como vos muy bien señalabas, a veces reconocen que no están formados para dar o transmitir diagnósticos difíciles.
Y en esto, disculpa, pero que creo que es importante aclarar algo. No solamente en lo que es la comunicación verbal de estos diagnósticos, sino también en lo que tiene que ver con la comunicación corporal y gestual, con la mirada, con la expresión, con las manos, con todo lo que está expresando y comunicando ese profesional. Tú sabes que yo doy las clases de oratoria y comunicación corporal. Hoy dimos justamente en el colegio algún consejo a docentes de este colegio secundario, y haciendo hincapié en la importancia de esto. Creo que sería bueno trabajarlo en cuanto a lo que es comunicación oral y corporal, Alejandro, tanto con estudiantes como con profesionales, esto.
Sí, seguro, Carmen, y está buenísimo que traigas esto, porque una de las cosas que también decía Teresa es que los profesionales tienen que estar en la comunicación, y estar implica, por ejemplo, no estar atendiendo el celular,
claro,
no estar apurados, hacer contacto visual,
el tono de voz,
el tono de la voz, escuchar, ofrecer un teléfono para que los padres, luego de, como señalaba y me decía recién Alejandro, de una noticia a veces tan choqueante, puedan tener luego de un instante de reflexión o de asimilar la noticia, la oportunidad de poder volver a comunicarse. Son dos aspectos que son fundamentales, y desde la perspectiva formativa, como venimos hablando en esta charla tan linda que estamos teniendo, sin lugar a dudas que los médicos tienen que formarse en aspectos de la comunicación. Sí. Es decir, no se trata solamente de un paciente, no se trata de un diagnóstico, no se trata de un caso, se trata de una persona real, de una historia de vida y de una persona que tiene que tener toda nuestra atención para poder tener una atención sanitaria de excelencia, adecuada y sobre todo humana.
Uh-huh. Bueno, también hubo un taller, ¿no? Una disertación sobre abordaje emocional en diagnóstico prenatal y anomalías congénitas a cargo de un equipo interdisciplinario, psicólogos y psiquiatras.
Sí, estuvo la licenciada Gadow, que es del CEMIC, y habló mucho de esto que estamos conversando, ¿no? De la importancia de cómo se debe dar la noticia, y también ponderó el valor de ofrecer a las familias cuando se acercan espacios donde puedan también relacionarse con aquellas personas que estén transitando un mismo camino, en este caso, por ejemplo, ASDRA. Esto hace muy bien, hace que una persona, una familia no se sienta sola, que se pueda reconocer entre pares, que pueda aprender de las experiencias de los otros y sobre todo también a organizarse, ¿no? Porque en el inicio no es fácil, no es solo la noticia, no es solo la llegada de un hijo con discapacidad, es todo lo que es el mundo de la discapacidad. Los problemas a veces con las obras sociales, los problemas, por ejemplo, con los profesionales, las miradas que a veces están en la sociedad. Es decir, también me quiero quedar con algo, ¿no? Que vos lo decías muy bien al inicio del programa y me pareció excelente. En la Argentina y en todos los ámbitos también pasan cosas muy buenas, pasan programas como estos, donde podemos estar hablando durante una hora de todas las cosas interesantes y los movimientos visibles y a veces invisibles que hay en torno a este ámbito. Y creo que eso también es algo que tenemos que resaltar y trabajar también con, a veces aunque uno sienta que va contracorriente, porque yo incluso tengo una mirada bastante crítica desde un análisis profundo en relación a si estamos avanzando o no con la inclusión, porque creo que vivimos en una sociedad que le gusta mucho poner un like, sí, le gusta mucho compartir cuestiones en redes sociales, pero a la hora de la inclusión genuina a veces da la espalda. Y creo que hay, lo que sí es interesante, y acá lo uno con lo que decía Alejandro de los colegios, con los chicos, es que los esfuerzos que hacemos, y que hacemos muchos, ustedes desde su programa, nosotros desde la asociación, tal vez hay cambios que uno no los va a ver. Pero lo que sí es interesante es que estamos sí sembrando para las generaciones futuras, la de nuestros hijos, nietos. Yo creo que estos movimientos, que a veces son invisibles, son anónimos, realmente terminan dando sus frutos, y de esto estoy convencido. A veces hay que tener esa visión y hay que tener este largo plazismo y trabajar con esa convicción que los esfuerzos sirven y en algún momento sin dudas van a dar frutos.
Pedro, me quedó una duda que lo que estabas recién comentando era cómo es la cobertura de las prepagas o de las obras sociales en este caso. Lo comentaste así al pasar y me quedó la duda.
Sí, ese es un tema muy complejo, porque las obras sociales y las prepagas tienen la obligación de darle cobertura a, y de recibir a los niños con discapacidad y de garantizarles ciertas terapias que son fundamentales. Muchas veces ponen peros, es decir, y hacen que las familias tengan que recurrir a amparos para que se les garantice.
Bueno, Ale es abogado, así que están...
Lo pasa que acá, claro, vos Alejandro, lo que pasa que acá, claro, este es un tema, la discapacidad, por decirlo de alguna manera, implica tratamientos que son costosos. Sí. Pero esto tiene que ver con una cuestión ética y también de valores, es decir, hay una ley que ampara este, perdón, que garantiza estos derechos, y fundamentalmente tiene que ver con una cuestión que realmente es de derechos humanos, porque una familia que no recibe, por ejemplo, la estimulación temprana a tiempo, y se está hipotecando el presente y el futuro de ese chico. Claro. Y este es un gran tema, donde las obras sociales y las prepagas muchas veces miran para otro lado. Entonces, yo acá apelo también muchas veces a qué tipo de liderazgo se ejercen en general en la sociedad, y en este caso, en quienes conducen las obras sociales y las prepagas. Hacer lo correcto a veces tiene que ver con cuestiones que van en detrimento del negocio. Pero hacer lo correcto es lo que realmente vale, y que además en el largo plazo termina impactando con el negocio, porque tiene que ver con un activo que es fundamental, que es la reputación. Exacto. Las sociedades suelen también premiar a quienes hacen lo correcto, y esto lo vemos muchas veces en las conductas de, por ejemplo, de los jóvenes. Es decir, vos sabés que el 70%, perdón esta digresión, de las personas, sobre todo los jóvenes, no se hallan representadas en las marcas de ropa indumentaria, no se hallan reflejadas. Y esto es interesante, este fenómeno, porque también así son muy exigentes en los comentarios que hacen en redes sociales cuando se lanzan campañas publicitarias. Y estos movimientos también hay que saber entenderlos, porque impactan en el negocio. Entonces, mi consejo, ¿cuál sería? En primer lugar, que lo hagan, porque es una cuestión de derechos humanos, que es verdad que va a ser un camino más difícil y más costoso, pero va a terminar redundando en el negocio, porque también aquellas organizaciones que trabajan de manera adecuada, con principios éticos, creo que muchas veces también la sociedad los termina eligiendo precisamente por su compromiso social.
Uh-huh. Algo que me parece que también es importante, estas jornadas no solamente fueron presenciales, sino virtuales, ¿no? Esta modalidad del mix, ¿no? Sumó a muchas más personas, no sé si de Argentina o de distintas partes del mundo.
Hubo personas de toda la Argentina, también hubo gente de América Latina y de España, sobre todo de habla hispana. Bueno, esta es una de las grandes cuestiones de la
tecnología. Nos queda un minuto, Pedro.
Cierro con esto que es muy chiquito. Ustedes habrán escuchado que dicen que la tecnología a veces aleja de los que están cerca, pero acerca a los que están lejos. La tecnología utilizada para este tipo de eventos con impacto social es formidable porque nos permite estar presente en muchos más lados.
Sin duda. Y el testimonio de los padres, que también, de personas con discapacidad intelectual que estuvieron presentes en estas jornadas, también deben haber llegado al alma, ¿no? Porque son ellos los que en el día a día están viendo los progresos que están logrando y también cómo esta mirada, aún en la calle, ¿no? Yo cuando veo una mamá con un bebé con síndrome de Down, un chiquito, lo que hago es sonreírle al bebé y sonreírle a la mamá, para que no sienta ese puñal de mirada triste de alguien que dice, uy, pobre madre, ¿no? Con esta reflexión nos vamos. Luz no pudo estar desde Jerome Leyen porque tuvo un problema con unos chiquitos que terminaron la guardia, pero va a estar, ya está bien el gordito. Y aprovecho para despedirte con un feliz cumpleaños, Pedro.
Feliz cumpleaños, Pedro.
Muchísimas gracias por el contacto.
Ahí
y
está.
A los oyentes pueden encontrarnos en www.asdra.org.ar. Y sepan aquellos que están transitando el diagnóstico, sabemos que están tal vez desconcertados, hay un equipo enorme de mamás y papás que estamos para abrazarlos,
que están allá
y darles un mensaje
al pie del cañón. Bueno, y el jueves que viene, no se olviden, Jóvenes en Acción, tenemos un programón, así que a las 20 horas, y si no, el martes que viene a las 20 horas nos encontramos. Gracias, Leo, en la operación técnica. A todos, que tengan muy buena semana, nos vemos. Chau.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Quantium, el combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Combustible premium Quantium, supera los límites, encontralo en las estaciones Action Energy.
Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTMD 6201 XUD9 IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
En Telecom, queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom, nos unen las ganas de avanzar.
En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados.